Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, buenos días. Con el gusto de siempre los saludamos. Ya es mañana de miércoles, mitad de semana, y estamos a 27 de mayo. Esto es Forma y Fondo a través de Radio Metrópoli. Qué gusto saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien, que gocen de salud. Porque, bueno, en temas de salud tenemos malas nuevas. En diferentes medios de comunicación se reflejan, pues, los padecimientos de quienes tienen que esperar durante horas o dormir afuera de clínicas, o incluso, pues, se está haciendo viral, así se está comentando mucho en redes sociales, el tema de una plaga de chinches en una clínica del IMSS. Bueno, son asuntos con los que se enfrentan todos los días los usuarios del sistema de salud pública. Una ruta muy cuesta arriba. Mi solidaridad con todos los que están padeciendo alguna enfermedad, alguna urgencia, y pues tienen que estar ahí haciendo fila, esperando, pues enfrentándose con situaciones difíciles, complicadas. ¿Qué decir del abasto de medicamentos también, verdad? Bueno, espero que quienes hayan perdido la salud la recuperen lo más pronto posible. Como siempre, los saludamos con mucho gusto desde esta oportunidad de intercambiar con ustedes información, novedades y temas que están marcando nuestra agenda en la ciudad, en el país. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiere. Como siempre, saludamos, lo digo a nombre de todo el equipo, a quienes nos oyen en su radio, a quienes nos oyen por internet, donde quiera que se encuentren, a quienes van manejando. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles. Híjole, dos casos tres casos polémicos. Los enumero rápido para comenzarlos a desmenuzar. Punto número uno, caso Chihuahua y Sinaloa. Creo que el de Chihuahua se va a complicar más que el de Sinaloa, por lo menos por el tiro que le están aventando ahora sí que el oficialismo federal a la gobernadora. Dos, el caso Chihuahua. Híjole.
Sinaloa, ¿no?
Perdón, el caso Sinaloa, que se ve ridículo, ¿no? En otros tiempos, si este cuate fuera de la oposición, no, bueno, hubiera tocado ahora sí que la puerta o el timbre y le hubieran dicho, listo, estás detenido.
Oye, nomás les faltó que les pusieran alfombra ahí a la entrada de la FGR.
Yo creo que se llevaba un florero, unas rosas.
Pásele, señor, qué gusto saludarlo. Oiga, pues hay unos malosos que los están acusando. Pasen a decir que son inocentes, por favor, pero en voz alta para que todos lo sepan.
Punto número tres, la reforma judicial o reforma electoral que ayer avanzó en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Están a contrarreloj, tienen hasta hoy, para avalarlo en la Cámara de Diputados y enviarlo inmediatamente al Senado para que el Senado lo avale mañana, porque es el último día que tienen 28 o 29.
29,
tienen hasta el viernes.
Sí, lo que esperan es que de inmediato agarrar el teléfono y a todos sus presidentes de Congreso estatal. Sí. Oye, luego, muchachos.
Entonces es mañana el Senado y el viernes los 30,
la mayoría de los congresos.
Para que sea reforma constitucional. Qué temas tan polémicos los tres. Y luego el gobernador le mete también, coopera para otro tema polémico. Se le manifestaron ayer algunos padres que dicen que están violando sus derechos hacia sus hijos, ¿no? Critican la ley vicaria o la violencia vicaria.
La legislación en general, que hay que decirlo, Mario, porque esto no es tomar partido a favor de...
Lo que ayer responde Pablo Lemos me parece que tiene sentido. Está defendiendo a las mujeres que han sido violentadas sistemáticamente. Nomás que creo que hubo un conflicto, ¿no? Se manifestaron un grupo de estas personas, ¿cómo se llaman? ¿Papás qué o qué?
Déjame te digo el
nombre. Tiene un nombre, porque... ¿no? Sí, el movimiento tiene un nombre. Ellos dicen, están en contra de la legislación que ellos dicen favorece a las mujeres y afecta a los hombres o a los papás. Pero pues la van a perder, yo creo que la van a perder facilito.
La discusión pública ya está perdida, ¿eh?
Sí, totalmente. Sí,
digo, con la postura que ayer manifestó Pablo Lemus Navarro. A mí me parece que es válido, pues, todas las causas, a manera de protestar porque sientes que se te está tratando injustamente, pues todas las protestas son válidas.
Sí.
¿Por qué vas a decir, esa protesta no vale? Bueno, hay padres que dicen, ese es su argumento central, que la legislación en un conflicto marital está favoreciendo a las mujeres. ¿Ok? Pues ahora te queda demostrarlo en los tribunales. Y han hecho varias manifestaciones, Mario. Se han plantado ahí fuera de Ciudad Judicial, han hecho movilizaciones en otros lugares de la ciudad. Ayer fueron a hacerlo en Casa Jalisco. El comentario del gobernador fue demoledor, ¿no? No estoy de acuerdo con estas manifestaciones. Voy a pedir que investiguen a los participantes. Los calificó de algunos machos alfa para revisar si tienen deudas alimentarias.
Alguna información debe tener.
Pues claro, no creo que lo haya dicho al tanteo ni al aventón. Pero ciertamente, pues yo creo que reflexionaría volver a manifestarme en esa causa.
No, pues imagínate echando borlote y decir que hubo deudas pendientes porque vas a pagar. A ver, pues evidentemente me parece que sale ganando Pablo Lemus con la postura. Ahora vamos a ver, pues, de qué tamaño es la advertencia, ¿no? Porque es así de simple. Órale, síganse manifestando, nomás les advierto. Si son deudores alimentarios, van a perder. Entonces, pues vamos a ver si se repite la manifestación. Si de pura casualidad vemos que no pasa nada, creo que ya sabemos por qué.
Ahora, Mario, a quienes están en ese movimiento, pues la solución es muy sencilla. Ponte al día.
Sí.
O sea, tienes un conflicto marital, hubo una separación. La razón que usted quiera y guste, son tantísimos los motivos por los que se dan los conflictos entre parejas, entre personas que primero deciden vivir juntos y después ya no. Pues bueno, si tienes obligaciones, cúmplelas. Para que puedas exigir derechos, primero están tus obligaciones. Claro. Así de sencillo.
Pero bueno, ayer precisamente estaba comiendo y empecé a ver una película que se llama Las Damas Primero en la plataforma de la N. Ah, pues me acordé luego con la frase del gobernador de la historia, pues tiene con algo que ver. No le voy a decir en qué trata, pero échale un ojo. Está muy lenta, no está tan buena, pero tiene que ver, está divertida por cómo a un hombre se le cambian todos los papeles, cuando se da un trancazo en la maceta, es como, ¿cómo se dice? Es de ficción, pues, totalmente. Pero bueno, son los temas, creo que vamos a tener una entrevista, ¿verdad?
A propósito de lo que estabas comentando.
Ayer se aventaron un show en la Cámara de Diputados. Ay, muchachos, nomás haciendo el ridículo. Por ahí hubo un enfrentamiento, pero con todo, entre priistas, morenistas, con la presidenta de la mesa directiva, tuvieron que parar, tuvieron que aventarse discursos de que habían acordado que anoche pasaba en lo general el dictamen, por lo menos el de la reforma judicial para la elección judicial, pero hubo una serie de señalamientos muy fuertes, ya los conoce usted cómo se señalan en la Cámara.
Personales.
De narcopolíticos, etcétera. Pero, ay, 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 yo quisiera saber si tenemos garantías de lo que se está avalando. Tenemos garantías que eso nos dará un mejor sistema judicial y un mayor filtro para que no lleguen narcos a las candidaturas. Pero pues hay que preguntarles, ¿no? Mejor directamente a los protagonistas.
Pues bueno, Mario, yo creo que la entrada como ciudadanos lo que podemos hacer es ver las elecciones anteriores y darnos cuenta si efectivamente las reglas se cumplen. Bueno, el día de ayer, uno de los presentes en esta discusión en la que se aprobó que la elección judicial va al año 2028, hubo ahí varios detalles, y que además se avalan dos figuras que me parecen muy importantes, trascendentales, una que permite anular elecciones si se, pues no sé, si se sospecha, se señala injerencia extranjera, y la otra, pues el mecanismo para revisar quiénes son candidatas y candidatos y si tienen antecedentes que hagan sospechar de ellos.
Causales de nulidad electoral.
Uno de ellos es Alberto Maldonado Chavarín, diputado federal jalisciense. Lo saludamos con mucho gusto. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días, Jonás, a ti, a tu auditorio. Buenos días a todos los que están en el panel. A sus órdenes.
Gracias, diputado. Pues mire, panel, no lo alcanzamos a juntar. Estamos Mario Muñoz y su servidor. Y
saludos,
pues,
Mario.
Con el gusto de saludarlo a usted para conocer su postura. Hace unos minutos, aquí en los micrófonos de Radio Metrópoli, estuvo manifestándose un colega suyo, compañero de la Cámara, que es Miguel Monraz, del Partido Acción Nacional. A nosotros nos interesa mucho que nuestros radioescuchas pues tengan las posturas también de quienes piensan distinto, y usted pues es diputado de Morena. ¿Qué le parece, diputado, lo que se avaló anoche en términos de lo que más, más que lo técnico, en lo que más impacta en la ciudadanía? ¿La hacemos bien? ¿Tendremos mejor elección judicial en 2028? De entrada empiezo con eso.
Definitivamente sí. Yo respeto mucho las opiniones y la persona de Miguel Monraz, este, un hombre a quien he respetado toda la vida. Sin embargo, difiero muchísimo de la postura incendiaria y de descalificación que siempre tiene el Partido Acción Nacional. Él es parte después de una narrativa que se ha estado tratando de construir desde la oposición, sin entender que las cosas están distintas. No lo quieren aceptar, no lo quieren entender, les cuesta mucho trabajo entender que hoy el que toma las decisiones es el pueblo, que hoy se escucha a la gente, que hoy estamos atendiendo. Pues tú recuerdas, Jonás, ustedes recuerdan, anteriormente venía una instrucción presidencial y no había manera de que se modificara ni de que se le pudiera, ahora sí que corregir una coma. Hoy
así
no.
Es, con Andrés estamos, Manuel, ciertamente, diputado.
Pero también con los presidentes del PRI y del PAN, lo recuerdo también perfectamente. Sí. El tema es que estamos ante una nueva época de una gran mujer, de una gran líder, de una mujer con carácter fuerte y firme, una científica como lo es la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella está poniéndonos el ejemplo, siendo la primera mujer que gobierna este país, y con una gran sencillez, con una gran humildad, reconoce cuando las cosas hay que cambiar y cuando las cosas se puedan mejorar. Definitivamente, yo hoy veo, y te puedo dar muchos casos, con mucho gusto los puedo llevar al programa o te puedo dar nombres de gente que no hubieran sido miembros del Poder Judicial Federal si no hubiera habido este proceso de elección y selección. Claro que hubo algunos errores, hubo algunos temas que quedaron insuficientes y hubo muchos sectores de la población que señalaron que había que corregirlos, que había que llámenle ustedes como quieran, los críticos más recalcitrantes contra el sistema, ¿no? Le llaman, es que reconocieron sus errores, reconocieron que la hicieron mal. ¿Y cuál es el pecado de reconocer los errores? ¿En dónde está lo malo de decir vamos a mejorar las cosas? En el caso de Jalisco, el propio gobernador del estado opinó que había que mandar la reforma hasta el 2028. El propio gobernador del estado, Pablo Lemus, que es un distinguido empresario jalisciense, y el sector empresarial jalisciense, la sociedad en mi querido estado de Jalisco, opinaba lo mismo, las universidades.
Oiga diputado, déjale una metáfora, porque creo que no es tan simple aceptar que se cometió un error y se va a modificar, como ayer decía Leonel Godoy.
Leonel Godoy de Morena.
Que era lo que les hacía la reflexión en tribuna, les decía, a ver, súmanse a nosotros, estamos corrigiendo algo para que tengamos un mejor sistema. Eso suena muy bien, pero como vendieron el proyecto, suena como, y permítame hacer una metáfora, es como el que vende fruta y dice que está buena, se la lleva y está podrida, porque estamos viendo personajes que han llegado y a la Suprema Corte que uno dice, no puede ser que no hayan filtros para evitar que lleguen personajes tan deficientes.
Así es, pero a ver, ahí esta metáfora no, la verdad es que con todo respeto no se me hizo concordante, como que no la preparaste bien, como que no, al menos yo no la entendí bien, no sé si el auditorio.
Sí.
No tiene nada que ver, al contrario, va en el mismo sentido que estoy sosteniéndolo yo. Efectivamente, no es decir que hubo un error y que se va a corregir, no. Es decir, esto que se hizo que fue por un tema y un mandato del pueblo de México, por un hartazgo de la corrupción del Poder Judicial Federal, se hizo una elección. A hoy hubo algunos errores, se van a mejorar esos errores, y efectivamente, para que no llegue a la Corte, para que no llegue a los altos tribunales, gente que no tenga el soporte suficiente, el conocimiento suficiente, y va a haber mejores filtros, mejores tiempos y mejores evaluaciones y más requisitos para ser más exigentes en que haya mejores juzgadores. ¿En dónde está el error en eso o en dónde está lo malo en eso?
Oiga, diputado, detállenos ese escenario, porque ya nos, y se lo digo en general, no es remarcarle, pero ya nos vendieron una historia, ahora nos están vendiendo otra. Platíquenos o detállenos cómo vamos a mejorar ese sistema. ¿Qué fue lo que se avaló ayer en lo general, que hoy siguen en lo particular, junto con los otros dictámenes que también están importantes?
Miren, pues son diversas cosas. Por ejemplo, además de cambiar la fecha, existen mayores elementos de evaluación más rigurosos. Existe, por ejemplo, hoy se incrementa el requisito de la experiencia, que es un tema que muchos colegios de abogados, barras de abogados, universidades lo habían solicitado. Entonces, pero lo más importante es que se fuera el 28, digo, el centro de toda esta reforma es que se vaya el 28 para no hacer las cosas a la carrera y para hacerlo con más tino, sin tanta premura, digámoslo así.
Muy bien, pues diputado, digo, entiendo que se establecen estos mecanismos. La duda que se manifiesta, hablando estrictamente de la elección del Poder Judicial, se manifiesta la duda de que se puedan construir todas estas instancias de revisión. Se criticaba que sigue la tómbola, aunque se aclaró que eso sería exclusivamente en casos en los que además los aspirantes ya hubiesen sido revisados. Pero hay otro tema que también me interesa, y sobre todo en la premura del tiempo, porque usted me comentó que tenían que estar ya en la Cámara de Diputados, el tema de las candidaturas que pudieran tener alguna relación delictiva, personajes que estén siendo financiados o avalados o impulsados por delincuencia organizada, de los cuales ya tenemos un montón de casos por todos lados. El caso más emblemático, pues, es el operativo Enjambre, que ha detenido alcaldes en el Estado de México, en el Estado de Morelos. Aquí en Jalisco tenemos el caso de Tequila, por ejemplo.
Teuchitlán también.
Ahí están todos esos casos que hablan de que llegaron al poder personas que estaban coludidas con la delincuencia y que se corrompieron, pues, a grado tal que pues quedaron evidenciados. Usted, que ha sido candidato varias veces, que ha visto los procesos electorales, ¿cómo le vamos a hacer, diputado, para evitar que tantísima gente que se va a elegir en el 27 pues no tenga esos antecedentes? ¿Qué mecanismos nos ofrecen?
Mira, se está haciendo también una reforma muy importante, muy interesante, a iniciativa de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, para tener mayores elementos de transparencia a la hora de elegir a los candidatos. Es un tema que lo estamos haciendo en lo interno, en Morena. Habrá de haber mayor rigurosidad a la hora de elegir a los candidatos. Y en el tema de la reforma, pues se está planteando darle más herramientas al INE, que hoy estamos viendo precisamente en estos días, y el día de ayer todavía, la presidenta del Consejo General del INE, Tadei, un poquito confundida. La presidenta de la República le trató de explicar ya en la mañanera cuál es esa parte de la reforma, pero pues efectivamente se habrá de revisar los perfiles con mayor riguro, con mayor rigurosidad. Se habrá de estar atendiendo el tema de los antecedentes, aunque también en México, es un tema que está en la Constitución, existe la presunción de inocencia, existe la defensa a los derechos humanos y la no estigmatización. Por eso es que muchos candidatos logran colarse, porque pues por más que les busques, no tienen su, es decir, pueden conseguir su carta de no antecedentes penales, aunque se sabe públicamente que son unos verdaderos pillos, ¿no? En el caso de Jalisco, bueno, sí se tocó el tema de Tequila, pero también está el tema de Teuchitlán, que es de Movimiento Ciudadano, y hoy encontramos fosas en Tlajomulco y encontramos fosas en muchísimos municipios que son gobernados por Movimiento Ciudadano. Entonces, tampoco se trata de decir que un partido político es el que está relacionado. Yo creo que ahí lo salpica a todos. Tenemos un alcalde en Autlán de Navarro que golpeó y amenazó de muerte a unos árbitros del fútbol, ha tenido a que lo protegía el cártel, así lo dijo el alcalde actual del PRI de Autlán de Navarro. Entonces, híjole, ¿ante qué estamos, no? Yo creo que hay que ir atendiendo todos los temas y todas las causas, pero no señalar solamente o tratar de poner la narrativa que es Morena. Digo, no, en el caso de Jalisco, los que somos galicienses sabemos que hay alcaldes de todos los colores, sí, particularmente del Partido Movimiento Ciudadano, que están totalmente relacionados con la delincuencia organizada, y todo lo vivimos todos los días, ¿verdad?
El tema, diputado, y ciertamente, al menos en este espacio, siempre se ha reconocido que el problema es general, no es un problema de un solo instituto político. Yo insistiría, ¿qué mecanismos nos están dando para pues poder revisar los antecedentes de todos los aspirantes? Y le preguntaría si usted avala, está a favor de que se haga examen toxicológico, de que se someta a los candidatos a una revisión de su patrimonio, de que se les haga también esta prueba muy similar a las pruebas que se les aplican a quienes forman parte de los cuerpos de seguridad, pasar por el polígrafo, por las entrevistas, pasar por el 3 de 3. ¿Estaríamos en una postura de hacer mucho más riguroso esto, diputado, o qué dicen usted y su bancada?
Yo considero, en lo personal, estoy a favor de todos esos elementos que tú has comentado. En el caso de Jalisco, yo me he sometido a la 3 de 3, cuando menos en un par de ocasiones en el estado de Jalisco. A nivel nacional habrá que ver qué opinan todas las fuerzas políticas del país, porque luego acá en San Lázaro, allá se escuchan unas historias, pero acá en San Lázaro los primeros que se oponen pues son los de siempre, particularmente el PAN y el PRI son los que se oponen a ese tipo de cosas, ¿no? Como la prueba del polígrafo y la toxicológica no ha podido pasar desde hace muchos años, porque esas fuerzas políticas que representan a lo más rancio de la política de México lo han detenido. Pero a mí en lo particular, si me preguntas, vámonos haciendo. Yo siempre he sido progresista, siempre he sido liberal, y estoy a favor de todos esos elementos que se puedan hacer de prueba. Si me permites, Jonás, te voy a hacer llegar una serie de elementos muy concretos que son los que, digamos, como que es el resumen del resumen de lo que estamos aprobando, la esencia de esta reforma, para que tú puedas tener elementos. Es un documento que me preparó mi equipo de trabajo, y si me permites te lo mando.
Por favor, diputado.
Para mayores precisiones, está un poquito largo, sería pues imposible que lo podamos tratar en este programa, pero me comprometo a mandártelo en un momento más para que ustedes lo analicen y se vea que sí se va a hacer, ¿no? Se puede hacer todo lo necesario. ¿Dónde se han atorado esas cosas de los exámenes toxicológicos y esas pruebas que tú comentas? Se han atorado en que puedan ofender la dignidad de las personas, etcétera, ¿no? Yo en lo particular tengo las manos limpias, la frente en alto, la conciencia tranquila. Tú sabes que siempre he sido un agente que me he formado con políticos de la vieja guardia. Hemos sabido cuidar la sana medianía, hemos sido gentes que siempre nos hemos mantenido con un perfil pues bastante sobrio. Entonces no tengo yo ningún problema, y creo que la sociedad cada vez más va encaminada a exigirle a quienes hacen política.
No, y diputado, y si se ofenden, pues que no le entren a las elecciones.
También pues, esa sí, es otra, ¿no?
Pues ya, gracias a Dios.
Si ofenden, pues no le entren, ¿no?
Oiga, diputado.
Yo estoy de ese lado, estoy con ustedes, Mario, estoy con ustedes, Jonás.
Ojalá estuviera acá en vivo para tener todos los detalles. Le quiero hacer una pregunta, una precisión para tener más claridad.
Sí.
Ahorita van a comenzar con la discusión en lo particular. Yo dudo mucho que haya cambios diferentes a lo que trae el dictamen, porque traen ustedes un posicionamiento de no ceder, y mucho menos en cuestiones que la oposición les va a estar reclamando o exigiendo. Solo una pregunta. En los dictámenes originales, que se están discutiendo en lo particular, si viene, ¿qué pruebas se harían a los candidatos o no hay pruebas como el polígrafo y la prueba toxicológica? O sea, ¿eso no está a discusión o sí está dentro del dictamen?
No viene.
¿No viene? ¿Nada de eso?
No.
Entonces, ¿cuál sería un filtro más allá de lo que de los que conocemos?
Está dándosele mayores elementos a la autoridad electoral para ese tipo de revisiones e internamente ya en Morena se está hablando de la fama pública, etcétera. Son herramientas que se están dando para poder tener ese tipo de filtros.
Pero que quedan
Las mando en un momento para que las puedan tener documentadas.
¿Pero quedarían como a discreción del partido político?
No es a discreción del partido político porque es bajo el escrutinio de la autoridad electoral federal.
O sea, por ejemplo, si el INE dice, oye, este cuate fue señalado de corrupto, de narco, de rata, de lo que sea, ¿eso sería suficiente como para que, si no hay una sentencia judicial, pueda ser suficiente? ¿O cómo? Es que queda muy subjetivo.
No se podría eso, Mario, tú lo sabes, por una elemental lógica jurídica, porque volvemos a lo mismo, atentaría contra el principio de presunción de inocencia. Es decir, en México ya está en la ley, nadie que haya sido sentenciado por un delito, la mérite pena privativa de la libertad, podrá ser candidato, etcétera, ¿no? Hay otro tema muy polémico que tiene que ver con el tema de la no intervención del extranjero en las campañas.
Sí, otro tema, sí.
Y es un tema que pareciera que en algunos sectores de la población les escandaliza mucho, pues no es nada de escandalizar. En los Estados Unidos era un tema político de toda la vida, ¿no? El tema de las intervenciones extranjeras, y en todas las naciones y en todos los países que sienten esa que sienten a la patria, que tienen ese patriotismo, pues lo menos que queremos es que venga gente del extranjero a dictarnos la plana o a decirnos quién nos gobierna y quién no nos gobierna. Entonces, se me hace un tema de avanzada que lo está proponiendo nuestro coordinador, el diputado Monreal, que es un gran político mexicano, un gran coordinador, un gran legislador de una trayectoria intachable de toda la vida, y que creo que va a venir también a ayudar mucho a que no exista ese intento de intervencionismo, ¿verdad?
Oiga, diputado, pásenos la minuta o el resumen para ver los detalles, y ojalá nos pueda acompañar pronto acá en vivo. Por lo pronto, hoy meten todo el acelerador, ¿verdad? Sí o sí tiene que hablarse el día de hoy todo el paquete.
Sí, por los tiempos. Vuelvo a lo mismo, yo me gusta ser positivo siempre. ¿Qué es lo positivo? Que se va el 28, las cosas más tranquilas, las cosas mejor hechas, mejores elecciones, mejores evaluaciones, mejores perfiles. Yo no puedo defender lo indefendible, no pudiera ir contra ustedes ni contra nadie que señale que hubo errores y que hay gentes en la propia corte, mujeres y hombres, no, pues, que híjoles, digo yo como profesionista de derecho.
Asustan, diputado.
¿A poco no da vergüenza tener algunos ministros que llegaron?
No podemos defender lo indefendible, entonces pues sí. Hay que hacer las cosas mejor. No pudiera ir contra nadie que opine eso. Me gusta ser honesto, me gusta hablar con la verdad y vamos a mejorar las cosas, y estoy seguro que gracias a esta reforma que vamos a hacer hoy llegarán mejores perfiles, mejor pensado, mejor evaluado, con más experiencia y en beneficio de la gente. Digo, vamos dando por ese lado, y vuelvo a repetir, en el caso de Jalisco vamos completamente de acuerdo y en concordancia con lo que el gobernador del estado pidió, y hoy vamos a ir juntos por esta modificación.
Diputado, muchísimas gracias por el tiempo que nos dio esta mañana. Esperemos que todo vaya bien ahí en la Cámara de Diputados y que tomen las decisiones más atinadas en beneficio de todos. Gracias, diputado Alberto Maldonado.
Les mando el documento en un momentito.
Estamos pendientes. Bueno, Alberto Maldonado Chavarín, tenemos que hacer rapidísimo pausa porque ya vamos muy colgados. Regresamos, mucho que reflexionar.
Se me revolvió el estómago.
Bueno, mucha participación del auditorio. Mario tiene un paquete de llamadas, se están comunicándose por WhatsApp. Vamos a darle un poco de salida a los muchos mensajes porque sé que esto genera dudas. Saludos, Jonás. Ese diputado lo hizo igual que la presidenta, no contesta. ¿Cuáles son los filtros para los candidatos? ¿El antidoping? ¿La carta? ¿Investigación de quiénes son previo a llegar al poder? Esto es lo que dice María Cristina Velasco. ¿Me pueden repetir los requisitos para sacar mis placas, por favor? Ah, permítame, señora Velasco, para el tema de las placas es un asunto aparte, no quiero darle datos erróneos. Enseguida lo busco, lo voy a poner por aquí para poderle informar con corrección. Lo que sí le puedo decir es hasta el viernes, ya después a pagar 2,500 por el trámite. La presidenta dice que el pacto con el crimen organizado se rompió en 2018, entonces ¿para qué quiere una reforma para frenar a los narcopolíticos si supuestamente ya no existe ese problema? Se contradice sola, dice Alfredo García. La señora Rosa, realmente Morena solo está buscando implementar una hegemonía antidemocrática para controlar los tres poderes, eso se llama dictadura. Si ellos se quedan en el poder nos va a llevar pifas, comentario literal, ¿eh?
Oye, a ver, un paréntesis. ¿Cómo era la fórmula? 10% conocimiento y 90% lealtad.
Así es.
Por esa estupidez de fórmula, estamos pasando esta modificación constitucional a 2 años de la reforma constitucional con López Obrador. Esa es la precisión de tener a legisladores improvisados, inexpertos, ignorantes. Súmele 40,000 adjetivos más. Por eso estamos como estamos. Entonces, ¿alguien se siente como sorprendido? Pues no.
Pues
y todo para complacer a aquel que está en Tabasco.
Bueno, es un fenómeno muy complejo, pero hay una realidad, Mario. ¿Ganaron las elecciones?
Pues sí, es lo que quieren. A ver, a mí, si tú lo ves como borrón y cuenta nueva en periodo legislativo y administrativo, sí está bien que se esté haciendo una corrección. Lo que no está bien es que se mantenga un proyecto de nación hilado entre las dos etapas. Porque dices, ¿no?
Mario,
o te desligas totalmente.
Déjame ir un poquito más atrás. Es un absurdo tener elecciones judiciales. No debe haber elecciones judiciales.
Pues sí, hay una, porque no hay garantía de mejorar,
no, porque en lugar de cambiar lo que estaba mal, lo empeoró. Así sí, de sencillo.
Literal.
No debemos tener elecciones judiciales.
Desprestigiaste el sistema profesional de carrera.
En fin, bueno, todos los fenómenos ya están vistos. Yo escucho los argumentos y sobre todo me choca en la cara esto de es lo que el pueblo quiere.
¿Ey?
¿De dónde sacan eso? Evidentemente, si se hiciera una consulta popular, habría quienes apoyarían de buena fe.
¿Estás a favor o en contra de la corrupción en el Poder Judicial? Pues en contra.
Pues claro.
¿Quieres que haya nuevos y mejores perfiles? Sí.
Sí. Oye, ¿quieres que elijamos a los jueces? Habrá quienes digan que sí y lo digan de buena fe. Pero no es el camino, no está en esa naturaleza. Y no es un asunto de México. Pero en fin,
mira,
y luego nos van a decir, es que en Estados Unidos sí se eligen unos...
son de barandilla, son de barandilla.
Mezclan todo.
Decía un empresario connotado, cuando decíamos, oye, si hay un riesgo, y decía, hay que probarlo, ¿qué peor nos puede ir? ¡Tómala!
Sí, y Mario, sí.
Oye,
el punto no es que no estamos, digamos, probando un pan dulce. No es así como, prueba este pan a ver si te gusta. Le ponemos azúcar, le ponemos merengue. ¿Tú qué opinas? Pues déjame comerme un panecito con café. No, ¿sabes qué? Mejor el merengue no. Ah, ok, entonces va a quedar el otro. No, estamos hablando de la administración de la justicia. Hay miles y miles de personas atrapadas en casos civiles, mercantiles, hundidos, penales. Ese es el problema, de que no se trata de una prueba de vamos calándole, a lo mejor funciona. No, bueno, en fin.
¿A ti sí te gustó mi metáfora?
A mí me pareció muy adecuada. Dicen, oye, esta fruta está muy bien y resulta que está podrida. Me hiciste una reforma que no servía después de que me habías dicho que era lo mejor.
Y la vendiste como que sí. ¿Sabe qué es lo puntual del fracaso? conste que yo estoy también tratando de ser constructivo. Sí está bien que ahora se esté modificando. Pero cuando yo le pregunto, dígame qué se va a hacer para que no se repitan los mismos vicios y denos estructura de cómo vamos a mejorar. La verdad es que nomás se fue al 2028. Pero creo que hay algo muy puntual que evidencia la cloaca en la que se metieron o en la que metieron al Poder Judicial, la Suprema Corte. Al ver la Suprema, es que nomás son, eran 11, ¿ahora cuántos son? ¿9?
Son 9.
Ya nomás son 9. Y cuando ves a los 9 dices, ¡no! Cuando la Corte, independientemente del tráfico de influencias, que era, pero con todo, que la corrupción, y ya no. Que la corrupción era con todo, la gente que estaba ahí adentro, los 11, eran gente de cátedra que de verdad, verdaderamente, cuando tú veías una sesión decías, ¡ay, ay!
No, bueno, ¿qué dijo? Los argumentos
pero
jurídicos.
Por una argumentación jurídica sostenida, con unas jurisprudencias impecables, y ahora los ves y dices, estos son los padres de la justicia, hijos míos.
Sí, sí, tiene su enorme complejidad.
¡Qué horror!
Nos dicen que ya hay que hacer pausa, solo leo este mensaje de Marcos Saucedo. Dice, bendecido miércoles, cada vez se confirma más que vamos a una dictadura. Cuando los populistas le dicen al pueblo, le dicen pueblo a los ciudadanos y piensan por ellos, es mal augurio. Ahora con el fardo anticipado por si pierden, alegan injerencia extranjera. Ese es otro tema también con una profundidad enorme. Bueno, solamente le diré esto, ya la injerencia extranjera es que se imaginan como a personas de carne y hueso metiéndose al país a manipular la elección. No, hombre, ya la tecnología permite injerencia permanente desde cualquier punto del mundo. Hacemos pausa y volvemos. Bueno, nos quedan algunos minutos, hay también llamadas telefónicas. Mario, aquí hay una consulta que nos hace un radioescucha que nos pide guardar el anonimato. Es un asunto muy particular. Dice que esta mañana la policía desalojó a su hijo de su departamento, lo rentaba desde hace 2 años. Él tiene su contrato en regla a través de una inmobiliaria. Aún así lo desalojaron. Aparentemente los dueños del departamento tienen problemas familiares. La inmobiliaria que le rentó no le da respuesta. ¿Qué podemos hacer? El contrato vencía el 30 de junio. ¿Y qué pasará con el depósito que se dejó? Bueno, lo que le recomiendo es que inmediatamente presente su denuncia ante la fiscalía. Él no tenía por qué ser desalojado y menos con un contrato. Váyase, hay un abuso de fuerza.
Váyase al Instituto de Justicia Alternativa. Está Enrique Díaz de León
y Garibaldi.
Y Garibaldi.
Que esa es una opción. La otra es, yo inmediatamente presentaría la denuncia como un respaldo, porque hay un abuso de fuerza por parte de la policía, que supongo fue municipal, y el depósito es suyo.
¿Sabes
ese cuándo, depósito tiene que regresarse?
¿Sabes cuándo van a atender la carpeta,
Mario,
de investigación?
Pero cuando menos tienes el respaldo del documento. Justicia Alternativa espero, pero que sí pudieran hacer algo, pero el tema es que no hay un interlocutor. Es una inmobiliaria, que obvio, tienen sus buenos arreglos. ¿Usted cree que la policía tiene tiempo de andar desalojando gente? Y menos cuando el desalojo es completamente ilegal, así como usted nos lo plantea. Si el contrato vence el 30 de junio, la persona desalojada tiene derecho de habitar ese domicilio,
sí,
hasta el último día del siguiente mes. Y hasta el 30 de junio podría haberlo desalojado voluntariamente.
Y si era un buen inquilino, peor, ¿no? Porque dices, oye, maestro, ¿qué te pasa?
Y porque tienen un conflicto los dueños del departamento. O sea, el conflicto por la propiedad no tiene nada que ver con el...
Pues para eso son los contratos.
Ya no es Suprema Corte, ahora es la Tremenda Corte, dice Fernando Lara.
Se me hace mucho.
Juicio de amparo indirecto de abogado. Con la Tremenda te diviertes. Yo lo escucho casi todos los días. Mario Jonás. Descripción perfecta de Jesús Pablo. Le están pegando duro a su amigazo. Metáfora simplona, dice Ricardo Muñoz. Pues propónganos otra, don Ricardo. Dice por aquí, que es para Víctor Montes, ahí se lo dejamos fijado. Bueno, y leo este. ¿El Monreal al que se refirió su entrevistado es el mismo que comanda los ineptos de Morena o nos habla de un universo paralelo? Pregunta Ramón Méndez. Exactamente el mismo. Jonás Mario, tenemos un gobierno descarado, delincuencial, a los miembros de Morena no se les puede tocar. El ejemplo, Javier Corral, Rocha Moya, el senador Insunza. Ahora con la reforma, si no le gana a Morena, bajo cualquier pretexto pueden anular la elección.
Oye, que Mario Campos, las volvieron a citar por secuestro a Javier Corral. No, el mundo al revés.
Sí, es el mundo al revés. Ciertamente, María Eugenia Campos tiene toda la razón. Le está cayendo encima el poder del Estado mexicano. Y además me llama la atención que del propio juzgado ya habían desestimado la causa de Javier Corral. Sí. ¿Cómo es que alguien del juzgado que desestimó la causa vuelve a abrirlo? ¿Y por qué la cita? A mí se me hace que ahí hay una tranza muy profunda.
Oye, pero lo que sí, ay, con todo respeto a la señora Maru Campos, póngale un pronter. No la dejen que improvise, porque qué mala es. Qué mala es para coordinar las ideas con el discurso. Es verdaderamente mala. Y su sonrisa, que todavía no la entiendo. ¿Vieron ayer cómo responde al citatorio de
Mario?
Es como yo a veces te digo a ti.
No te cae bien,
es como a veces pero... te digo. Ah, es que a veces te digo a ti. ¿De qué te ríes? Estamos cotorreando algo serio y tú con tu sonrisota. A ti te conozco porque eres así. Pero no eres el gobernador de Jalisco como para que te ríes. ¿De qué te ríes, maestro? Estamos hablando de algo serio.
Bueno, Mario, esos son modos, pero yo lo que te quiero decir es, estar en los zapatos de Maru Campos en este momento,
es mucha presión.
No se lo desea a nadie. Yo creo que se ríe de nervios.
Oye, pero eso se quita. Los nervios se te quitan rapidito cuando traes una responsabilidad tan alta. Sí, cómo no. Pero te pones serio, lees mensajes cortos. Supongo que sus asesores deben de cobrar 10 pesos a la quincena, porque ay, ay, ay.
Bueno, Mario, llamadas para que no se nos acabe el tiempo, todavía hay oportunidad.
Ay, ay, ay. Raúl Castro, hoy la censura le tocó a una televisora, mañana a cuál periódico, radiofusora o periodista será. Sí, se le fue la presidenta con todo a la empresa.
Ya lo habíamos comentado ayer, yo creo que la presidenta Salinas está desatinando, pero pues...
Sí, muy mal, ¿eh? Pues aquí ya vimos otra historia de esas, aquí en Jalisco, y ahí terminan dando patadas. María Elena dice, Alberto, no digas mentiras, porque les dan 6,500 pesos y están ayudando al pueblo. Fernando Briones, el pueblo no manda, que no sea mentiroso. Irma Lozano, ¿cómo podemos sacar el partido de Morena?
Pues bueno, en las elecciones usted elija los candidatos que le parezcan mejores.
Martín Tejeda, ¿por qué no le sugieren que cambien el pago de la placa por número de placa?
No le entendí, don Martín.
No sé. Oiga, don Martín, no la quiero hacer yo de abogado del diablo. Dieron todas las facilidades para reemplacar. Hoy sí no pueden decir, es que
bueno, además, se extendió el horario, pero ciertamente va a estar muy complicado.
No, va a estar simple, si no traes nuevas placas de infracción.
No, va a estar muy complicado que en miércoles, jueves y viernes.
270,000. No hay manera.
No hay manera.
Que yo supongo que muchos ya ni siquiera, esos carros ya están en la barranca de Huentitano, allá en Santiago.
También este mecanismo va a permitir de alguna manera limpiar el padrón de automóviles.
Rosa Hernández, ¿por qué ustedes critican mucho? ¿Y qué hacen las cosas mejores que ustedes? Hagan las cosas ustedes mejor. No, pues es que nosotros no somos autoridad ni gobierno, Rosa. Es no, una gran diferencia.
Le voy a decir, señor Hernández, y aparte nos pagan. Para nosotros es un privilegio.
Y no, tampoco queremos ser gobernantes.
Nos tenemos que despedir, quedan unos segundos. Un abrazo.